Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Congreso de los Diputados ha vuelto a ser testigo de cómo Pedro Sánchez vende el plan de recuperación económica. Es la novena vez que lo hace, coincidiendo precisamente con el segundo día consecutivo de precampaña electoral madrileña. Este jueves será el tercero, porque el presidente del Gobierno presenta junto al rey las nuevas instalaciones en España de la compañía aeronáutica Airbus. Ricardo Rodríguez.
Apenas 24 horas después de reivindicar en las Cortes la Segunda República, Pedro Sánchez mantiene su exposición pública y acompaña a Felipe VI en la inauguración del nuevo campus de Airbus en Getafe. La visita a las instalaciones de la compañía llega en medio del duro golpe sufrido por el sector aeronáutico ante la pandemia, pero permite al presidente seguir aparcando la estrategia de aislamiento de semanas atrás y, qué duda cabe, insuflar optimismo ante la opinión pública sobre una recuperación articulada en torno a unos fondos europeos que España debe recibir en los próximos años. Porque los estrategas de Sánchez andan ahora mismo volcados en afianzar sus posiciones en el campo de la batalla electoral madrileña.
Pues precisamente este viernes empieza la campaña electoral madrileña y la Fiscalía ha pedido al Tribunal Constitucional que deje a Toni Cantó fuera de las listas del PP para las elecciones del 4 de mayo. La Junta Electoral le mantuvo en las listas y después el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le sacó de ellas. La última palabra la tiene el Constitucional, que se pronunciará entre hoy y mañana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te cuento que el Gobierno ha prorrogado 3 meses la moratoria de los alquileres y la suspensión de los desahucios, medidas que estaban ligadas al estado de alarma. Los contratos de arrendamiento se mantendrán en los mismos términos si hay acuerdo entre las partes. Los inquilinos podrán pedir condonación parcial de la deuda si el arrendador es un gran tenedor o una entidad pública, y se suspenden los desahucios si no hay alternativa habitacional. En cuanto a la vacunación, esta noche hemos conocido que Estados Unidos continuará con la administración de Janssen paralizada, al menos durante 10 días más, mismo plazo que se da la Agencia Europea del Medicamento para emitir un veredicto. Eso, junto a los problemas con AstraZeneca, está provocando que haya que redibujar los planes de vacunación no solo en España, sino también en muchos países de Europa. Sandra Senjo.
Tras los contratiempos con AstraZeneca y Janssen, Pfizer adelantará su envío de 50 millones de dosis previstas para finales de año a la Unión Europea. A España le corresponderían 5 millones. Mientras, desde el Ministerio de Sanidad esperan poder empezar a vacunar con Janssen, como ha explicado Carolina Darias.
La FDA ha establecido una pausa, estamos expectantes, pero en cualquier caso la Agencia Europea Española de Medicamentos está en contacto permanente con la EMS. Y nosotros estamos preparados para recibir la vacuna.
Sanidad todavía no se ha pronunciado sobre cuáles son los planes para los 2 millones de españoles menores de 60 años vacunados con AstraZeneca, que esperan sus segundas dosis. En Madrid estudian la posibilidad de vacunar a voluntarios fuera de la franja de edad establecida. Enrique Osorio es el portavoz del Gobierno madrileño.
En el caso de que no se atienda a esta petición, lo que vamos a plantear es que voluntariamente los ciudadanos menores de 60 años puedan decir que quieren recibir la vacuna de AstraZeneca.
Las dudas sobre qué hacer con los vacunados menores de 60 años de AstraZeneca sobrevuelan también Europa. En Alemania han decidido vacunar con Pfizer o Moderna a quienes hayan recibido la primera dosis. Por su parte, Dinamarca ha suspendido definitivamente el suministro de la vacuna. Tras el anuncio, República Checa se ha ofrecido a comprar las dosis sobrantes de los daneses. Y Francia ha decidido seguir adelante con la vacuna de Janssen. Comenzará a administrarla en los próximos días a los mayores de 55 años.
Y te doy un último apunte. A partir de hoy, de hecho, a estas horas, todas las empresas deberán tener un registro del salario de sus empleados. En él debe constar el valor medio de los sueldos, los complementos y las percepciones extrasalariales, es decir, aquellos pagos que se encargan de cubrir cosas como el transporte al puesto de trabajo, la ropa o las herramientas que necesitamos para trabajar. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Dejamos el buenas noches, lo cambiamos por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio. Te acompañamos hasta las 6, te dejaremos en brazos de Carlos Herrera y hasta entonces toca ponerle las calles a este jueves 15 de abril de 2021. Nosotros lo hacemos fijándonos en cosas humanas, en historias positivas, historias que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida te aseguro que mola un montón y que merece la pena. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día hablándote de Tom Hanks. Yo creo que todos conocemos el talento que tiene como actor, pero también es muy admirado por su faceta solidaria. El ganador de 2 premios Oscar suele ayudar en múltiples causas benéficas prestando su imagen. Su última acción, por ejemplo, ha permitido salvar una pequeña librería de Estados Unidos, la Foggy Pine Books. Ya sabes que la pandemia ha golpeado fuerte al pequeño y mediano comercio, y ese problema no solo lo tenemos en España, sino que también lo tienen al otro lado del charco. Resulta que la librería aguantó el tipo durante el 2020, pero en enero de este 2021 hicieron cuentas y determinaron que para poder sobrevivir deberían vender 1.350 libros al mes. La verdad que la realidad estaba muy lejos de esa cifra, ya que últimamente no superaban los 800 libros vendidos, pero entonces llegó la Super Bowl. Con motivo del evento deportivo, un conocido programa de televisión decidió ayudar al azar a un pequeño comercio costeando la publicidad del mismo durante la final del fútbol americano. Ellos sufragarían los gastos y además contarían con Tom Hanks, que de forma totalmente altruista, al enterarse de que el negocio en apuros era una librería, pues no dudó en sumarse a la iniciativa. La verdad es que la propuesta no podía haber funcionado mejor. Después de que el actor saliera por televisión diciendo que le encantaba la tienda y que en ella encontraba todos los libros que le gustan, el negocio, hay que reconocer que se desbordó. Desde Foggy Pine Books no dejan de recibir encargos, y no solo de Estados Unidos, también han recibido pedidos desde Ecuador y Finlandia. Mira, yo creo que es normal que nos guste ver cómo los famosos siguen usando el poder que tienen y gracias a su imagen, pues pueden llegar a los demás. Probablemente lo más satisfactorio que una persona puede hacer con su popularidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este jueves 15 las calles, lo hacemos en directo y con tu ayuda a los ponedores de calles, vamos a por 2 horas de radio en directo. Y para esta primera hora hemos preparado cosas que te van a interesar muchísimo. Por ejemplo, que desde hace un tiempo la comunidad científica y tecnológica tiene como objetivo enviar una expedición con personas a Marte. Desde el mes de febrero, el rover Perseverance de la NASA está recorriendo el planeta rojo. El objetivo es que podamos conocer un poco más sobre su composición y sobre su atmósfera. Y resulta que este rover cuenta con 7 herramientas que estudian pues distintas cosas. Y una de ellas, llamada MEDA, es española. En unos segundos vamos a conocer qué nos cuenta su investigador principal. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5, ¿qué más tenemos para los ponedores?
Es jueves y tenemos a Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13 Televisión. Hoy con él vamos a descubrir los secretos del que ya es un clásico. Te estoy hablando de Titanic, una de esas películas que marcó el final de los años 90 y que seguro que esconde un montón de anécdotas que no conocíamos y que Jero, por supuesto, nos va a contar.
Es verdad, y que luego descubrimos y ya vemos las películas a partir de entonces de otra manera, porque nos da un montón de trucos, un montón de anécdotas, un montón de situaciones de cómo se rodó, algún que otro truquillo y sobre todo el impacto que tuvo a nivel mundial esa película en cuestión, hoy Titanic. Lo pasaremos bien. Son y 8, las 4, 3 y 8 en Canarias. En cuanto al tiempo, Miguel P., muy buenos días.
¿Qué buenos días, Pulpo.
A los ponedores?
Bueno, pues que seguimos con el tiempo inestable. Día agradable en Galicia y en el Cantábrico, con temperaturas similares a las de ayer y cielos despejados, al contrario que en el centro, este y noreste peninsular, donde las temperaturas pueden llegar a bajar 5 grados y se espera que el cielo esté mayormente nublado. Esas nubes además vienen acompañadas de lluvia continuada en la mayor parte de Andalucía, la región de Murcia y sur de la Comunidad Valenciana, y de chubascos en Extremadura y en el sur de Castilla-La Mancha. Y en las islas, Baleares va a tener un cielo nublado y en Canarias va a ser necesario sacar el paraguas una jornada más.
Muchísimas gracias, Miguel. La verdad que hay un montón de ponedores que siguen preguntándose qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Es muy sencillo, hay que coger y marcar un número de teléfono gratuito, 950-6006. Marcar, insistir, coger línea, que te lo cojamos, que pases antena. De esa manera nos contarás cómo estás poniendo las calles y te enviamos el diploma. Estos que vas a escuchar, ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo en carretera, ¿verdad?
Señor.
¿Cuántos kilómetros haces al día, Miguel Ángel?
500, 600, por según donde voy.
Ajá. ¿Y en qué momento sabes el destino que tienes que realizar?
Lo sé el día de antes porque voy casi siempre a los mismos lados. Llevo paja y es a la granja, entonces lo tengo más o menos claro.
¿Y esa paja dónde ha sido recolectada, dónde ha sido cortada y envasada para llevar luego a las granjas?
La provincia de Albacete.
María, buenos días.
Buenos días, Pulpo, desde Miranda de Ebro.
¿Estás en la calle o estás en casa ahora?
No, ahora estoy en casa, que me voy de excursión, colaboro con Cáritas y nos vamos de excursión a un pueblecito de Alao Bujedo, un entorno muy bonito, natural, de Miranda de Ebro.
Buenos días, Pulpo, grande. Ya voy por las 6, vengo de Valladolid con paquetes. Ahí salían a meter cajas y cajas de cajas, lo meto en un precinto y se marcha.
¿Tú eres de los que se muerde las uñas conduciendo o no?
No. Yo soy más antiguo, yo soy del purito de la mano.
Buenos días, Pulpi, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo te encuentras, Tras?
Pues muy bien, muy ilusionado hablar contigo otra vez. Estuvimos hablando hace muy poquito en mi trabajo.
Yo creo que te he localizado, puesto de peaje.
La R3 y la R5, sí, la verdad es que estamos ahí. Ahora tengo otro trabajo. Soy doblemente afortunado. Se lo comenté a mi chica, dice, está con el Pulpo, has pasado por aquí, súper accesible, súper simpático. Lo que sí quería es darte como una especie de... o alabar a gente como tú, porque sabes que es muy difícil encontrar gente que dé buen rollo. En el día a día yo creo que deberíamos ser personas positivas. Creo que estamos distanciándonos mucho de las cosas buenas que nos pasan. Y entonces, cuando alguien se para y te dedicas un minuto a alguien, sea quien sea, una palabra amable, un consejo o cualquier historia, no te das cuenta de que haces cosas buenas. Eso está bien. Y por eso yo a la gente como tú la valoro mucho.
¡Muy buenas, señor Pulpo! Estoy ya deseando que llegue el compañero para pegarme una ennucada, pero de esta que te rompes el cuello. O sea, le voy a meter una soba a la almohada, pero de pijama y orinal. Yo soy vigilante y yo es que Batman, yo me le cruzo. Cuando yo me voy a casa me cruzo con Batman. Como diría aquel, vamos a ver, que nos lo estamos perdiendo, coño. No lo perdáis nunca con el Pulpo por las mañanas. Es el mejor revitalizante que puede haber nada más levantarse, que soy la caña, tío.
Poniendo las calles.
Mucha gente despierta, mucha gente haciendo cosas ahora, mucha gente sola y acude a la radio para sentirse acompañada. Y hace bien, porque demostramos que no estamos solos. Estos ponedores marcaron el 950-6006 y nos contaron en qué andaban liados a estas horas. Te animo a que lo hagas y recibirás inmediatamente el diploma oficial de ponedor de calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues resulta que hoy es el Día del Niño en España. Esto nos lleva a pensar y a recordar y a preguntarte por tu amigo de la infancia, tu amigo de la niñez, tu gran compañero de colegio. ¿Quién era tu profesor favorito o incluso tu merienda? Hay un montón de mensajes.
Inmenso, tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño.
En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo como palomas libres, tan libres como el viento.
Lamento, sin nadie que se oponga, en que tú y yo nos amemos.
Hoy vamos a llevarnos ese punto nostálgico y nos vamos, oye, cuando tocamos esos temas es como si todo el mundo rejuveneciera un poco, vea. A mí me gusta mucho acordarme de los profesores que dejaron huella a lo largo de mi vida y recordar cómo eran las meriendas en el colegio y recordar pues esos amigos de la infancia que, hombre, hay que reconocer que ahora gracias a Facebook pues en muchas ocasiones nos hemos vuelto a encontrar con ellos. Pero la gente que a lo mejor no tiene acceso a Facebook y que de repente se vuelve a cruzar con esos amigos de cuando tenías 10, 12, 14 años, hace una ilusión tremenda. Y hay un montón de mensajes que eso es lo que estamos ya recogiendo y lo que queremos hoy compartir con toda la audiencia de Poniendo las Calles.
Pues sí, tengo muchos mensajes y tengo también un problemita con el ordenador, pero lo resuelvo en un momento, tú no te preocupes, Pulpo.
Vale.
Tú nos puedes ir contando cuál es tu merienda,
sí.
Porque se acaba de ir el documento, pero lo tengo ya localizado en nada, en breve, pero cuéntanos.
Hombre, mi merienda de cuando yo era pequeñito, me acuerdo que era el jamón de York con un poquito de aceite de oliva y el pan, y siempre me ha gustado además que fuese la mitad de la barra, el centro de la barra. El pan ha jugado siempre en mi vida el bocata del recreo un papel importante, y la merienda de por la tarde también. Y luego aparte me acuerdo perfectamente que en el Colegio Valdeluz, donde yo estudié toda la EGB, pues me acuerdo que había dos grandes meriendas a la hora del recreo, ahora me estoy refiriendo al recreo, que era el perrito en pan, que valía 35 pesetas.
¡Qué bueno!
Y el perrito en pan de molde, que valía 25.
Pero siempre ha sido de salado.
Siempre de salado, sí, siempre. De vez en cuando, a lo mejor, un donut de estos gigantes que tenía chocolate y crujía un poquito, que estaba así como más durito, pero por lo general el bocata de algo dulce, o sea, salado, era lo que siempre caía.
Lo que siempre caía en la merienda. Tenemos aquí muchas propuestas de meriendas, algunas un poco increíbles, pero vamos a ir poquito a poco. Por ejemplo, Rosalía dice que su mejor amiga era Gracia y que su merienda, bocadillo de morcilla patatera, que me está diciendo Rosalía que es extremeña.
Qué
cosa más rica, qué bueno está. Francisco José Sánchez es de Lebrija, mis mejores amigos son Jesús, Antonio, David y mi hermano Ángel, y mi merienda favorita era el bocadillo de nocilla, y la profesora Maruja, doña Maruja.
Bueno.
Pedro González nos ha escrito desde la Ciudad del Sol, dice que su merienda era pan con chocolate, está entre mis favoritas también.
Qué rico,
pero el
verdad.
el pan, no el pan de molde,
sí.
Sino
el pan crujiente,
el
rico.
Pan, eso es, sí. Con media tableta
qué
de
bueno,
chocolate.
Por favor.
¡Qué rico! Pablo Soler, mi merienda preferida era un buen trozo de almendra cao, dice, con una puntita de pan. Mi mejor amigo, lamentablemente, se nos fue hace unos años.
Vaya.
Y la mejor profesora que tuve fue María de los Ángeles. Y Alejandro Vara nos cuenta, pues mira, el nombre de mi mejor amigo para mí es difícil de recordar, porque en esas edades los amigos se cuentan por docenas. La merienda favorita seguramente era el pan con chocolate, y en cuanto al mejor maestro, sin duda, fue don Augusto, que ya ha fallecido, así que en paz descanse, nos dice.
Está muy bien recordar a los profesores. Yo me acuerdo de don Santiago en el Colegio Valdeluz, o en el Colegio España, otro colegio donde yo estudié, don Juan Peláez. Era un crack ese hombre, por favor, que tenía perilla. Y cuando alguien se ponía nervioso, se acercaba y le decía, don Juan, ¿puedo tocar la perilla? Le tocábamos la perilla. Y el tío dice, bueno,
profesor,
¿por qué no me tocas otra cosa?
¿Pero por qué?
Claro, nos desahogábamos ahí porque a lo mejor estábamos nerviosos por un examen. Y le tocábamos la perilla y era un tío estupendo.
Pobre hombre, desde luego.
Tenía 11 hijos, ¿eh? 11 hijos, era un crack, era un fenómeno.
Bueno, estaba acostumbrado entonces a tratar con los muchachos. Porque a mí me dice, yo soy profesora, y me dice uno, oye, te podemos tocar la perilla para tranquilizarnos. Y le digo, vete al cuerno. Claro, no tiene ningún sentido.
Sí. Pero bueno, éramos así.
Que sí.
Y además tengo que decirte, Bea...
Y por eso le recuerdas.
Pues sí, que esa veda la brillo, y ahora cuando me encuentro con algún que otro hijo, me dice, mi padre siempre recordaba que tú, que luego te escuchaba en la radio, hacías que todo el mundo le tocase la perilla. Y bueno, son
pobre
recuerdos
hombre.
Que se quedan un poquito. Pues sí, era un tío genial. Bueno, yo quiero leer el mensaje de Charo Pizarro, que dice que su mejor amiga era Maripaz, que su profesora favorita era María Antonia, y que nos manda un beso desde Zarzalejo, y que su merienda favorita era el pan con leche condensada.
Hombre, esto está charo.
Espectacular. Madre mía, es una gozada. Hay un montón de mensajes y los iremos leyendo poco a poco en estas dos horas de radio en directo. Mira, escucha esto, porque hace 55 años parecía imposible que el hombre llegara a la Luna, pero muy poco después, allá por el 1969, escuchamos aquella famosa frase de un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. La próxima meta es llegar a Marte, y parece que será posible en menos tiempo del que imaginamos. Resulta que desde el mes de febrero, el rover Perseverance de la NASA ya está recorriendo el planeta rojo. El objetivo es que podamos conocer un poco más de su composición y su atmósfera. Este rover cuenta con 7 herramientas que estudian distintas cosas y una de ellas, la llamada MEDA, es española, es una tecnología puntera. Su principal investigador es José Antonio Rodríguez y ha pasado por el fin de semana con Cristina y ha explicado en COPE exactamente qué es esta herramienta.
Para que nos podamos hacer una idea, MEDA es como una especie de estación de estas meteorológicas que podemos tener en nuestro jardín o en el balcón, salvando las distancias, y mide la presión, los vientos, las temperaturas, la radiación, mide el polvo, tiene también una cámara para apuntando al cielo para ver cómo se llena esa atmósfera de ese polvo fino marciano que puede ser tan peligroso, las nubes, en fin, es ese conjunto de sensores.
Cierto es que trabajar con la NASA no es nada fácil, por eso el que una de las piezas fundamentales que el Perseverance va a utilizar para estudiar el planeta rojo sea española, cierto es que es todo un honor.
Pues nuestra trayectoria en la exploración de Marte va desde principios de los años 2000 con la primera estación que hicimos para el rover Curiosity, ¿no? Que lleva allí, como digo, desde 2012 que aterrizó. Pero en esta ocasión en concreto hubo lo que llamamos un anuncio de oportunidad, ¿no? NASA dice, pues voy a preparar una misión, estos son los objetivos científicos, háganme propuestas de instrumentos para cubrirlos. Y de todo el mundo se presentaron en esa ocasión 67 propuestas, pues de los centros más importantes, ¿no? Y de mayor relevancia en el mundo. Y la NASA escogió el nuestro como uno de los 7, ¿no? para hacerlo. En parte también gracias a la experiencia que ya tenemos. Es básicamente la comunidad científica y tecnológica española tiene bastante dominancia, bastante predominio en el estudio atmosférico de Marte, y eso se notó ahí.
A pesar de que el Perseverance lleva poco tiempo en Marte, esta especie de estación meteorológica ya está enviando información sobre el planeta rojo.
Pues todavía llevamos poco tiempo, ¿no? Quiero decir, estamos desde el 18 de febrero que aterrizamos, estamos todavía haciendo ajustes. Lo más sorprendente de entrada que estamos viendo, constatando, es lo bien que está funcionando. Estamos realmente satisfechos y muy ilusionados con ese instrumento que desde 2014 hemos estado muy sacrificados realizando, y está generando muchísima información interesante. Ese rango de temperatura.
Por si no lo sabías, la temperatura máxima en Marte es de menos 20 grados y la mínima de menos 80. Claro, que el planeta rojo era frío ya se sabía, pero gracias a MEDA se ha confirmado esta información detallando datos claves para la investigación.
Sería el equivalente a un 1% de la atmósfera terrestre. O sea, sería el mismo nivel de densidad de la atmósfera que hay en la Tierra a unos 30 o 40 kilómetros de altura. O sea, realmente muy poco densa. Es por eso por lo que además también volar un helicóptero, como ahora haremos en los próximos días, es tan complicado, ¿no? Pero sí, ya conocíamos todas estas magnitudes. Los detalles son realmente lo que interesa, el conocer cómo es la dinámica de esa atmósfera, cómo va variando, cómo hacemos aquí en la Tierra, ¿no? Haciendo predicciones meteorológicas y entendiendo por qué en un sitio hace más frío y en otro sitio hace más calor. Ese es un poco ese conocimiento que perseguimos.
Y es que toda esa información sobre la atmósfera, sobre el polvo marciano y demás aspectos es clave para una futura misión con personas. José Antonio Rodríguez no cree que sea algo muy lejano.
Yo creo que esta nueva carrera espacial que ahora vivimos, en donde, bueno, pues todos sabemos ya, ¿no? Emiratos Árabes, China, hay la Agencia Espacial Europea también, en fin, hay muchos jugadores en esta nueva carrera, ¿no? Nuevos corredores en la carrera espacial esta, nada que ver con la Unión Soviética y la NASA solos hace ya décadas. Y esa carrera espacial con más jugadores creo que va a dinamizar mucho esto. Y no digo de qué bandera será ese astronauta que pise la superficie de Marte por primera vez, pero yo creo que podremos estar viéndolo tal vez en unos 15 años.
Claro, es que 15 años no son nada, así que veremos si se cumple esta predicción Y quién sabe, quizás el primer hombre o mujer en llegar a Marte sea un compatriota. Ojalá. 424, 324 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles somos ya 62.725 seguidores. 40.069 le han dado ya al me gusta a este programa de radio. Román Gómez, José M. Chornet, Maribel Jiménez Notario y Alicia Martín Díaz son los últimos en apuntarse. Bienvenidos y gracias por elegirnos a nosotros para pasar estas dos horas duras de radio. Break the silence, come crashing in, into my little world, painful to me, it's right through me, don't you understand, oh my little girl. Intentando dormir, muchos trabajando. Recuerda que me lo puedes contar a través de facebook.com/poniendolascalles. Mándame un mensaje ahora que sea encabezado por la palabra ronda. Cuéntame cómo es tu trabajo para que a eso de las 5:30 te mencionemos y contemos cómo es tu labor. Porque aunque no te lo creas, en este momento están ocurriendo cosas impresionantes en cualquier parte del mundo.
Sí, así es. Nos vamos a ir hasta Australia, donde un camionero que en realidad se dedicaba al tráfico de drogas ha sido condenado a 22 años de cárcel, Pulpo, por causar un accidente en el que murieron 4 policías. El homicida perdió completamente el control del camión porque conducía bajo los efectos de las drogas. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ha contado en el juicio lo que pasaba? Que es que tuvo alucinaciones. Y él pensaba claramente que estaba siendo perseguido por una bruja.
Yo no sé si nos escuchará este miserable.
Pues yo creo que no, yo creo que no nos está escuchando, pero es que su imprudencia le costó la vida a 4 personas y encima ha intentado utilizar este argumento como parte de la defensa en el juicio. Claro, le han dicho que todo lo contrario, que una persona que conduce bajo los efectos del alcohol y de las drogas no puede alegar que estaba teniendo alucinaciones como si fuera un enajenado mental, para eludir su responsabilidad. Claro. El tiro le ha salido por la culata, le ha condenado, como te digo, a 22 años de cárcel. Que es alucinante. Sí, porque llegó todo digno para decir, es que yo creía que estaba siendo perseguido por una bruja y le ha dicho el juez, ya, porque iba usted ciego.
Claro, pero por el tren de la bruja, en la fiesta del barrio del Pilar.
Claro, de eso no tenemos nosotros la culpa. Que no es que usted llegue y diga, pues mire, es que yo tengo problemas mentales y me pasa esto. No, es que usted se puso hasta arriba.
Incluso como carracuca.
Efectivamente, y entonces luego viene usted aquí a decir que, que tampoco es para tanto. Yo es que te digo a ti que es que no estamos bien. No estamos bien. Bueno, vamos ya con noticias más agradables, más simpáticas, como esta que nos llega desde la India. Porque si creías que el camionero traficante de drogas que veía brujas estaba más para allá que para acá, tú imagínate aquí tu prima, una abogada de este país ha denunciado al príncipe Enrique de Inglaterra porque le acusa de haber contactado con ella a través de una web de citas para mantener una relación. Y la mujer asegura que le prometió casarse con ella y que, como no lo hace, ha exigido que le arresten siguiendo las leyes de su país.
Madre mía, cómo está la vida.
Para que luego me digas tú que las cabezas no están tan mal. No. La ilusionada abogada, porque la mujer es que se hizo ilusiones, claro, y ella creía que se iba a casar con el príncipe, con el príncipe Harry. Yo es que no puedo, ¿eh?
No,
no puedo.
Falta hervorcitos, hay cosas que no funcionan ahí vueltas, y de repente pues te pones a pensar
pero
eso.
Pero si es que es un vuelta y vuelta, ya. Es que les ha faltado un golpe de mano al final. Sí. Bueno, la ilusionada abogada ha explicado, ella muy seria, cuando fue a interponer la denuncia allí en la India, que ella había mantenido una relación online con el príncipe Harry durante meses. Fíjate, mira, Pulpo, fíjate. Bueno, afirma que hablaron hasta de matrimonio. Y ahora...
pactaron la ropa que se iban a poner y todo,
sí,
¿no?
Sí, y ahora pues se ha llevado un chasco al ver que él tiene su vida con otra mujer, que se casó en 2018.
Vamos a ver.
Pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, la pobre tiene la sensación de que...
Hemos sido engañados.
Ella piensa que ha sido completamente engañada, y en verdad sí, y en verdad es que claro. Ha sido estafada como un chino. Porque no ha sido el príncipe Harry el que la ha tomado el pelo.
Ha sido
otro sinvergüenza que se ha metido en la web haciéndose pasar por él a la caza de alguna incauta y la encontró a ella. Bueno, de momento la justicia de la India le ha dicho eso. Precisamente le ha dicho que no pueden tramitar la denuncia porque no hay pruebas fehacientes de que haya sido el duque de Sussex, ¿no? De claro. Sussex, el que haya entablado algún tipo de relación con ella. Claro, es que ella no se ha planteado en ningún momento de que haya sido una persona la que le ha tomado el pelo. Ella está convencida de que ha sido el príncipe Harry que le ha dejado tirada.
Claro, es que dice, ella pensará a lo mejor que no se merece menos.
O sea, es como si a mí me contacta Brad Pitt para mantener una relación online conmigo.
Claro.
Y yo cuando me quejo, no es porque me haya engañado
ni muchísimo menos.
Un buen hombre de aquí, de Canillejas, ¿no?
Correcto.
Es porque Brad Pitt no se quiere casar conmigo. Imagínate.
Claro, tú manejarías bien la situación, pero esta mujer pobrecita pues no le... Claro, no.
Bueno, es que yo es Brad Pitt de verdad y no me lo creo. Ese es el problema. Bueno, lo cierto es que lo de las redes sociales y las webs para ligar a mí me dan un poco de miedo, de respeto, porque oye, en la calle uno tampoco sabe con quién se va a topar, pero ya sabes que la cara dicen que es el espejo del alma, claro. Y tratar con alguien en persona pues te da como más confianza. Pero claro, ligar y hablar durante meses con una persona a la que no ves... El engaño es mucho más sencillo.
Hombre, claro.
Tinder, una de las aplicaciones más utilizadas por la gente para encontrar pareja, saben que esto pues supone un problema de verdad. Y quiere añadir un plus de seguridad. ¿Sabes lo que te digo?
Sí,
o sea,
claro.
Aquí quieren meterle un plus. Ahora van a pedir a los usuarios un certificado de antecedentes penales.
¡No me lo puedo creer!
Yo no me lo puedo creer. Si ya tenemos que estar así, mandando certificados de antecedentes penales. Una pregunta, yo ahora mismo pido un certificado de antecedentes penales y me lo dan. O sea, los antecedentes penales son solo si los tienes. ¿No hay uno que diga que no los tienes?
Hombre, que está libre de ese tipo de cosas.
Eso es, eso es.
Me imagino que sí, claro, que no consta contra ti ningún
eso
tipo
es.
De registro, claro.
O sea, que ahora para meterte, por ejemplo, en Tinder, yo ahora mismo estoy felizmente casada, pero si en algún momento me hace falta, pues para tener todos los datos.
Yo soy legal, ¿no?
Para meterte en Tinder, a partir de ahora lo mismo vas a tener que a hacer una petición de antecedentes penales y ponerlo en tu perfil.
A ti lo único que cuando pidas ese certificado, que pueda aparecer lo de tus pies, es lo único, así que avisen.
No, eso lo pongo yo directamente. Abstenerse, abstenerse fetichistas de los pies, porque además es que, aunque haya gente a la que le gusten los pies feos, es que a mí no me gusta que me los toquen.
No, correcto.
Entonces ahí tengo un problema.
Es normal, claro, es normal. Ten en cuenta que a ti, desde que se te mira y hasta tus pies, hay unos cuantos metros.
Bueno, eso
entonces,
ya son las piernas.
Claro.
Pero eso es por las piernas largas, te refieres,
claro,
que ahí hay un trecho. Bueno, pero tener las piernas largas no es...
El efecto pies hormiguita, desde la cintura para abajo ya son pies hormiguita, apenas se ven.
No, tengo una buena peana. No. Tú no te preocupes por eso, Pulpo, que no me voy a caer. Estamos escuchando a Madonna porque la diva acaba de comprarse una nueva casa en Los Ángeles por el módico precio de 19,3 millones de dólares.
De verdad.
The Weeknd ha sido el vendedor. Él la había comprado en el año 2017 por 18 millones, luego ha tratado de venderla por 25, pero le han dicho que
qué verdes las han segado.
Y bueno, pues Madonna le ha pagado 19,3 y le ha debido decir, y sal corriendo.
Y sal ya y cállate.
La operación no le ha salido mal del todo. Bueno, se trata de una impresionante mansión Pulpo situada entre Calabasas y Malibu. A ver cuando te compras tú una por la zona.
Pues eso, primero déjame que pague esta. Déjame que termine de pagar esta. Bueno, hay un montón de famosos que quieren siempre tener unas casas muy buenas. Madonna, yo no sé dónde y cómo hará para organizarse las llaves de las casas y los llaveros y no confundir el trastero de una, la llave de
pero
la otra.
Pero luego la vende. Ella vivió en Lisboa, ella la compra y luego cuando se va, pues la pone a la venta. Como ya, no tiene prisa tampoco por deshacerse de ella.
El IBI, la comunidad, sacar la basura. Esta mujer, yo no sé cómo tiene tiempo para tantas cosas.
Sí,
de verdad,
es que creo que ha ganado poco.
Qué barbaridad. Oye, el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Hay mucha gente que está despierta. Yo no sé la gente qué es lo que está haciendo ahora. Me encantaría que me llamases y que me contases en qué andas liado. ¿Cómo estás poniendo tú las calles a este jueves 15 de abril de 2021? Mucha gente que está en la carretera, mucha gente que está en las garitas. Un abrazo, siempre lo hago y siempre lo haré. A nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca. Por supuesto, a nuestra Guardia Civil y a nuestros policías nacionales y locales. A los funcionarios de prisiones y a los militares. La gente que protege el país y a la ciudadanía. Un abrazo bien fuerte, pero también hay gente que está haciendo repartos por toda España. Yo creo que Javier es uno de ellos. Javier Ponedor, muy buenos días.
Hola Pulpo, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué haces despierto? ¿A qué te dedicas?
Bueno, pues en mi caso soy repartidor, como bien has dicho.
Ah, muy bien, ¿y qué repartes?
Pues en este caso pues soy repartidor de prensa.
Uh-huh. O sea, ¿llevas toda la ristra de periódicos que salen cada día?
Sí, bueno, en concreto dos, el diario El Progreso y también La Voz de Galicia.
Ajá. Oye, ¿siempre pide el mismo número de periódicos los mismos sitios que te compran la prensa o van variando?
Bueno, la tirada no es siempre exactamente la misma, pero bueno, hay bastantes ejemplares.
Ajá. ¿Cuánto llevas ahora, más o menos? Hoy, ¿qué reparto llevas?
Pues reparto por varios municipios, con lo cual pues aún es un tramo bastante largo, son como unas 2 horas por el centro sur de Lugo.
Uh-huh. Oye, ¿y cuando está lloviendo cómo lo haces? Porque claro, que se moje la prensa es algo que luego es difícil de leer, ¿no? El periódico mojado es algo desagradable.
Pues la verdad que sí, hay que bueno procurar que no sea así, bueno, tapándola y intentando pues que llegue lo más intacta posible a todos los lectores, uh-huh. que desde luego pues son los protagonistas.
Oye, y cuéntame en qué localidades de dónde sales y luego qué localidades recorres, con la furgoneta o con el coche donde estés repartiendo la prensa.
Sí, pues bueno, salgo desde el CAU y bueno, pues a distintos municipios como por ejemplo El Corgo, uh-huh. o también pues a zona de Sarria, Triacastela, Láncara, uh-huh. y Samos, entre otros.
Uh-huh. Y claro, te toca, tú eres de los que para el coche, pone los intermitentes, saca la ristra de periódicos y los deja en el sitio estratégico del comercio, ¿no?
Claro, efectivamente.
Uh-huh. También os la jugáis muchas veces, ¿eh? Que bajáis ahí todo muy rápido y en cualquier momento puede pasar cualquier cosa.
Sí, la verdad hay que, pero bueno, son cosas del oficio y hay que, pues bueno, al fin y al cabo, pues uno ya se acostumbra un poco y tienes que apañártelas, ¿no? Como, uh-huh. como cualquier otro puesto de trabajo.
Ya imagino. Estoy pensando una cosa, Javier, tienes voz de ser bastante joven.
Pues sí, bastante joven.
¿Qué años tienes?
Bueno, pues 24 en este caso.
¿Y cómo has entrado a currar en esto, siendo tan jovencito?
Bueno, se me presentó la ocasión y pues pues acepté.
Muy bien.
Creo que es una opción interesante.
Bien.
Y que bueno, también es muy importante, ¿no? Pues uh-huh. acercar la información y más en estos momentos.
Sí.
Pero como cualquier otro, pues es importante que la gente pues esté al tanto de lo que hay, ¿no? De lo que ocurre pues en este caso pues a nivel provincial, autonómico y bueno, y estatal y el resto del mundo.
Pues sí. Pues Javier, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en tu furgoneta y te damos las gracias por ser un ponedor. Un abrazo enorme y cuídate muchísimo.
Pues muchísimas gracias a vosotros por el programa y felicitaros pues por cada mañana, ¿no? Darnos los buenos días y entretenernos y, por supuesto, que también informarnos, ¿no? Con rigor e imparcialidad y con un poco también de buen humor.
Muchísimas gracias, Javier. Son las 4:39, las 3:39 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Una cosa es crecer y otra distinta conseguir un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza una cifra histórica con Herrera en COPE y es escuchado ya cada día por 2.583.000 oyentes.
Carlos Herrera es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas.
Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya a 1.655.000 personas.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en el número uno de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Un día para dar las gracias a los oyentes.
Gracias a ti, en COPE seguimos batiendo récords.
COPE suma 127.000 oyentes nuevos y es escuchada ya por 3.367.000 personas como tú.
Gracias por estar ahí. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora en Poniendo las Calles nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era.
Llevo todo cuanto necesito. Creo firmemente que la vida es un regalo y no pienso desperdiciarla.
Eso es. Abre los ojos.
Cuando el barco atraque, me reuniré contigo. ¡Santo Dios!
¡Sujétate y no te sueltes de mi mano!
Ya está aquí, empapado, tiritando de frío y envuelto en una mantita, Jerónimo José Martín, crítico de cine y COPE, de 13 y COPE. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo. Enhorabuena por el EGM, por cierto, que no se me olvide.
Gracias.
Y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no hundirnos, a salir a flote y a seguir nadando y creciendo.
Bueno, ese es nuestro cometido, pero claro, con ayuda de secciones como la tuya, de acordarnos de grandes películas que a lo mejor mucha gente tenía olvidadas y que gracias al repaso que nos haces tú cada semana aquí en Poniendo las Calles, pues redescubrimos y conocemos muchas más cosas de grandes películas, ni más ni menos que la de hoy, Titanic. Ya verás la de cosas bonitas que nos vas a contar.
Hombre, claro, la he traído porque tal día como hoy, hace 109 años, a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912, tras chocar contra un iceberg, se hundió en el Atlántico Norte el RMS Titanic, el barco entonces más grande y lujoso que existía. Se construyó en Belfast durante 2 años, costó 7,5 millones de dólares, dependiendo de las fuentes te van entre 150 millones y 300 actuales. Era su viaje inaugural, ¿te acuerdas, no? Entre Southampton, sí, y Nueva York, ya había hecho escala en Cherburgo, en Francia, y en Queenstown. Uh-huh. Y en el naufragio perecieron 1.517 personas de las 2.293 que iban, es decir, más de dos tercios. 1.360 varones, por cierto, uh-huh, y solo 157 mujeres y niños, lo cual es un dato que yo no conocía y que es relevante, me da la impresión, ¿no?
Hombre, a lo mejor es que funcionó las mujeres y los niños primero.
Claro, efectivamente. O sea, aquí, aunque ha habido más recreaciones que no nos detendremos en ella, alguna bastante, ajá, buena, la mejor sin duda es la que dirigió en 1997 este, claro, cineasta canadiense James Cameron, que la convirtió además en la película más taquillera de la historia en ese momento y durante bastante tiempo. Él había nacido y nació en 1954 y además era director, guionista, productor, montador, ingeniero, filántropo y explorador marino, porque es un tío muy completo James Cameron. Claro. Empezó como técnico de efectos visuales y fíjate que hasta ahora ha hecho películas tan potentes como Terminator 1 y 2, Aliens, Abyss, Mentiras Arriesgadas, Titanic, y luego ya documentales como Misterios del Titanic, Misterios del Océano y Avatar. Ahora mismo lleva un tiempo sin estrenar porque va a estrenar 4 entregas, nada menos, madre de mía, la saga Avatar. Está dos terminadas y dos en postproducción, o sea que
sí, la verdad, un campeón, que, vamos. Sí, un gran currículo, lo que pasa que Titanic fue un pelotazo. Recuérdale a los ponedores, Jero, un poquito de qué iba el argumento.
Pues mira, él empieza en 1997, o sea, en la época de la película, sí, con un buscador de tesoros que ha iniciado la exploración submarina de los restos del Titanic. Ahí hay un dibujo de una joven que se ha conservado milagrosamente, que le conduce hasta Rose, una anciana centenaria que afirma ser la retratada, ¿no? Y entonces ella le relata el romance de juventud que vivió dentro del barco en 1912. Rose, que lo interpreta Kate Winslet, era una joven rica y con fuerte personalidad, que estaba comprometida en ese momento con un hombre a la ella no la amaba ni de broma, y Jack, que es un pobre emigrante, más pobre que las ratas, artista, aventurero, que se ha ganado un pasaje en el Titanic en una partida de póker. Por cierto, que sepas que la entrada en el Titanic en primera clase eran 3.200 euros y en tercera clase 32, o sea, dólares en su época,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y eso les llevará a una historia en la que están dispuestos a sacrificarlo todo, incluso la vida, por sacar adelante ese romance.
Hombre, lo que yo no sé es si realmente, si la película hace realidad, fiel reflejo de lo que realmente sucedió o realmente se inventó mucho este director.
Bueno, en gran medida es real mucho de lo que cuenta, porque contó con el asesoramiento de Don Lynch y Ken Marshall, que eran autores del libro Titanic, una historia ilustrada. Uh-huh. Ciertamente los personajes principales son ficticios, ¿no? El romance, ¿no? Pero muchos secundarios sí que son personajes históricos. También son reales, por cierto, las tomas iniciales del verdadero Titanic hundido en el fondo del Atlántico a 4.000 metros de profundidad y cuyos restos fueron descubiertos el 1 de septiembre de 1985 por el submarino Argo, dirigido por el profesor Robert De Ballard. Sin embargo, claro, los historiadores siempre encontraron incorrecciones históricas, es muy habitual, ¿no? Por ejemplo, lo que más destacaron es que no está demostrado en absoluto que se encerrara a los pasajeros de tercera clase en sus áreas contra su voluntad. Lo que pasó es que ni se les informó ni se les prestó ayuda. Entonces, cuando los pobres se dieron cuenta y lograron salir del Titanic, que era un laberinto por dentro, se encontraron que casi no quedaban botes libres, habían sido lanzados casi todos. De hecho, fíjate que son significativos los datos de los fallecidos. 685 eran de la tripulación, lo cual les honra, por cierto, ¿eh? Sí. 536 de tercera clase, 166 de segunda y solo 130 de primera. Y entre los supervivientes, 60% eran de primera clase frente a un 25% de la tercera clase. Creo que son bastante significativos los datos.
¿Qué cantidad de datos nos estás contando, Jero? De una película que hemos visto todos los ponedores. Yo realmente, si lanzase seriamente una pregunta a los ponedores de quién ha visto Titanic, te aseguro que íbamos a conseguir, creo que muchísimo. Pleno al 15, te lo digo de verdad. Pero sí, hay una cosa que te quiero decir, Jero, porque me parece que tampoco es demasiado real el retrato que hace el film del primer oficial del barco. No estoy de acuerdo yo ahí.
Claro, no, eso también fue muy criticado. Él dice, hombre, yo quería sacar cierto dramatismo, pero no hay ninguna prueba de que el primer oficial, W. Murdoch, se suicidara, y de hecho hay testigos que dicen que le vieron en el agua tras el hundimiento, incluso algunos salvando a personas y ayudándolas a subir a los botes, ¿no? De hecho, la familia de Murdoch demandó y ganó ese pleito a James Cameron por el retrato falso que había hecho de su antepasado. Sí que es cierto que Murdoch dio orden de contramarcha para evitar la colisión, pero los expertos ya en este tema dicen que para hacer esa contramarcha hubiese necesitado dos minutos para hacerla. Claro, en la película y en la realidad parece ser que solo contaron con 40 segundos.
Claro.
En la película cabe todo. Desaceleran, frenan, invierten y llegan a la máxima potencia en 40 segundos. Pero claro, todo esto era para darle mayor dramatismo, igual que la inclinación. O sea, aquí en la película le inclinan 25-30 grados hasta que se parte. Y los expertos dicen, bueno, no, en cuanto se hubiese inclinado 8-9 grados hubiese partido. O sea, que probablemente fue lo que pasó, ¿no? Pero bueno, son licencias artísticas, digamos que...
Para darle más sentido a la película, claro.
Sí, hombre, son más mentiras que Jack de pronto dice que ha patinado en el lago de Wissota, que no se inauguró hasta meses después del hundimiento del Titanic, ¿no? O, por ejemplo, que Rose le da... eso sí que lo pudiera haber cuidado, pues le da una moneda cuando está a punto de dibujarla y claro, el perfil que viene es de Franklin Delano Roosevelt, que es el presidente de Estados Unidos, en el 33 al 45, o sea, bastantes años después. Bueno, son las típicas anécdotas, ¿no?
Lo que me imagino, Jero, que ahí sí que no habrá ningún tipo de duda es que Titanic desde el minuto uno fue un auténtico pelotazo desde el estreno, desde que ya la campaña de comunicación, los teasers, los avances de lo que se nos venía encima, ¿no?
No, sin duda, fue un exitazo total, se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, con una recaudación mundial actual de 2.200 millones, o sea, unas 10 veces lo que costó, porque fueron 200 millones lo que costó, y solo la superó en el 2010 Avatar, que también era de James Cameron, o sea que
otro igual,
es la película con más nominaciones de la historia, 14, empatada con Eva al desnudo y La La Land, ganó 11 Oscars, los principales entre ellos, se dejó mejor actriz Kate Winslet, mejor actriz de reparto, eso no los ganó, el resto casi todos los ganó, y de hecho igual a otro récord, la mayor premiada de la historia con Ben Hur y El Señor de los Anillos, la tercera parte, ¿no?, la del Retorno del Rey. También ganó los Globos de Oro, mejor película dramática, director, música, canción original, y otros 110 premios, 83 nominaciones entre las críticas. Rotten Tomatoes, que acumula ahí 192 reseñas, el 89% son positivas, con una calificación media de un 8/10. Me parece que está bastante bien valorada la peli.
En cuanto, lo digo por avanzar un poco, Jero, porque claro, James Cameron, sí, después de haber hecho tantísimas películas de tanto éxito, no sé cómo le surge el proyecto de hacer el Titanic. Lo digo porque de repente un director se enamora de la historia, se enamora de lo que ocurrió y tiene que poner en marcha todo un acontecimiento para crear una gran película.
Claro, él estaba fascinado con toda esa historia, también en lo que suponía de crítica al progreso científico. ¿Tú te acuerdas que en el casco habían pintado, sale en la película, este barco no lo hunde ni Dios? Y claro,
en la primera, este que cae en la frente.
Y por eso Cameron decía que la historia del Titanic es una advertencia sobre los peligros del mal uso de la tecnología, esos icebergs que vamos a tener. Estaba fascinado, y sobre todo cuando se reunió con Robert Ballard, el oceanógrafo que había bajado, pues dijo, bueno, aquí hay una historia, y de hecho él bajó, filmó esas escenas. Él no tenía claro que iba a hacer una película de ficción, pero luego dijo, vale, la hago, pero no va a ser la típica, sino una historia de amor a lo Doctor Zhivago de David Lynch, ¿no? De hecho, el rodaje duró 160 días y fue de lo más comentado durante, yo me acuerdo, ya era crítico, retraso, superación de presupuesto, discusiones con los productores, una intoxicación alimentaria, accidentes. Aún así, salió adelante, él renunció al sueldo y al porcentaje en taquilla, y al final mantuvo las 3 horas de duración y fue un bombazo, porque recaudó ya antes de acabar el año, cuando se estrenó el 19 de diciembre, antes de acabar ya había llegado los 100 millones y se mantuvo en el número uno durante 4 meses. Claro, fue un bombazo total, ¿no?
Impresionante. ¿Sabes lo que tuvo que ser increíble? El rodaje. Rodar esa película con medios, con dinerito, porque este hombre siempre ha manejado mucho presupuesto. Tuvo que ser increíble. No había límite a la fascinación, a la imaginación, a decir, oye, esto hay que dejarlo para que el resto de la humanidad lo disfrute.
Claro, para empezar, contrató a una coreógrafa, Lynn Hockey, que hizo un libro de etiqueta del Titanic con todos los usos y modales. Todos los actores, hasta el último extra, lo sabía. Luego, además, las imágenes que rodó con su hermano Mike Cameron eran buenísimas. Y claro, además rodaron los camarotes, que estaban casi intactos en el mar, con lo cual tuvieron unas referencias buenísimas. En Playas de Rosarito, Baja California, construyeron un estudio, la Fox, entero para hacer la película. Toma con 57 ya. millones de dólares. Y claro, es que construyeron todo, un barco casi a escala real, con todos los cubiertos, con todas las... Claro, y las escenas a mar abierto, había una maqueta más pequeña, pero claro, con un este de 1 millón y pico de litros, y era una burrada lo que hicieron, ¿no? Fue un rodaje muy duro, porque era a veces nocturno a menudo, 20 horas seguidas a veces. Leonardo DiCaprio, que es muy tímido y nunca ha dicho nada, pero Kate Winslet, que larga bastante, dijo que hay momentos en que le dio mucho miedo. Y es que a mí me parece ser que tiene un carácter muy fuerte. Y él decía, la producción de películas es una guerra, una gran batalla entre los negocios y la estética. Soy exigente con mi equipo. Creo que hace falta algo dictatorial. Bueno, pues en parte no tiene razón, porque probablemente debió ser... ¡Buf! Un follón tremendo, vamos.
Me imagino, y además poner de acuerdo a tantísima gente, tantos intereses, sí. Porque cada uno barre para lo suyo. Pero sí. Una cosa que me enteré yo, Jero, es que ni Winslet ni DiCaprio fueron las primeras opciones para sus personajes. Que hubo un montón de candidatos que lógicamente sí. Fueron descartados después.
Suele pasar Gwyneth Paltrow, Claire Danes, Gabrielle Anwar, se habló incluso de Madonna. Y ¿De desde Madonna? Luego sí que es esa de Madonna. Sí,
onda, no lo sabía.
Matthew McConaughey también fue la primera opción. De hecho, Winslet hizo algunas lecturas primeras del guión con él, pero se dieron cuenta que era demasiado mayor. Hacía falta más gente más joven. Bueno. Barajaron Chris O'Donnell, Jared Leto, Billy Crudup incluso, pero al final Claudio DiCaprio hizo una interpretación en las pruebas tan buena que le cogieron, ¿no? Es divertido la relación que hubo entre los dos, porque entre Kate Winslet, ¿no? Porque la escena en la que le dibuja desnuda fue la primera que rodaron, o sea, así a la primera para dice bueno y la rodea así dice Cameron para que estuvieran cortados y se cortaran un poco, ¿no? De hecho DiCaprio se equivocó y dijo acuéstase sobre la cama, perdón, sobre el sofá y Cameron lo dejó para que se viese la tensión que había entre los dos personajes. Hubo bastante improvisación. De hecho, tú no sabrás que aquello de soy el rey del mundo no estaba en el guión. Lo grita Jack en la prueba del Titanic junto a Rose, claro. Y se ha convertido en una de las frases más famosas de la historia del cine.
Es verdad, ¿sabes? es verdad. Hombre, imagino que un rodaje de esas características tuvo que haber un montón de anécdotas.
Bueno, un montón. Los dibujos que saca Jack Townsend, todos están hechos por James Cameron. De hecho, en la escena está en la que se desnuda Rose, las manos que salen son las de Cameron. Luego la tuvieron que voltear en postproducción porque James Cameron es zurdo y DiCaprio es diestro, ¿no? Y los cuerpos congelados, que fueron muy elogiados, se hicieron con unos polvos especiales que cristalizaban cuando entraban en contacto con el agua los cuerpos humanos, ¿no? Y luego Kate Winslet se empeñó en hacer todas las escenas acuáticas sin protección térmica, claro, y agarró una neumonía que estuvo a punto de fastidiarla, ¿no? Al finalizar el guión, Cameron descubrió que había existido un J. Dawson a bordo del Titanic y que había fallecido. Y era un tipo, un joven irlandés de 23 años, se llamaba Joseph Dawson, cuya tumba en Nueva Escocia se ha convertido en un destino turístico, ¿no? Hasta el perrito de Rose es real, porque hubo tres perros que se salvaron a bordo del Titanic y pertenece a una de las razas del pueblo. Hay anécdotas, las que quieras, ¿no?
Es alucinante. Y luego una gran película, yo soy de los que opina que siempre tiene que tener una gran banda sonora. Y la banda sonora de Titanic, yo que he estado muchos años en la radio musical, te tengo que decir que alcanzó unas cotas de éxito que nadie podía imaginar, ¿eh?
Sí, de hecho hay dos álbumes, el primero ya fue un exitazo y el segundo Back to Titanic, que salió en 1998, también. Lo que no sabrá la gente son dos cosas. Una, James Horner era un gran compositor, ya lo era, sin pero duda. Que contó con la colaboración coral de la cantante noruega Sissel, que es la que hace los coros en algunas de las versiones del tema principal. Y lo que tampoco sabe la gente es que la famosísima, súper popular, oscarizada, ganadora del Globo de Oro, canción de My Heart Will Go On, sí. De Celine Dion, compuesta por James Horner, la compusieron y la grabaron en secreto, porque Cameron no quería una canción de crédito. Fíjate tú, si luego esa canción ha sido lo que ha sido. Vamos.
Sí, sí. Y estuvieron a punto de no incluirla, ¿eh?
Sí, efectivamente. Y ella tampoco quería cantarla, porque había hecho varias canciones enseguida. Dijo, no, estoy harto de hacer canciones para películas. Fíjate tú esa canción luego, las alegrías que les ha dado a todos. A todos. Y si la sabe media humanidad, vamos.
A todos, o sea, a todos. La verdad que jolín, conocer cosas de las grandes películas que hemos visto tantas y tantos millones de personas, pero que ahí rascamos un poquito y descubrimos un montón de cosas, pues nos gusta mucho, Jero. Por eso yo te doy las gracias, que nos lo cuentas muy bien, que te lo preparas perfectamente, y claro, quedas convocado para la próxima semana. Así que un abrazo enorme, ¿eh?
Igualmente, a ver si podemos estar aquí y yo después de este chapuzón me voy a secar y a recuperar la calor, que diría mi abuela, ¿sabes? O
sea, que... Ay, qué grande tu abuela. Pues nada, te dejo con la banda sonora de Titanic, que es espectacular. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Seguimos poniendo calle, seguimos emocionándonos con la música. Realmente esta es una de las películas que hemos visto un montón de veces, Bea. Yo no sé la de veces que la has podido ver tú, porque vamos, yo por lo menos 4 o 5 seguro, ¿eh?
Bueno, 4 o 5, dice. Luego ya la he visto menos. Al cine, entre el 97 y el 98, fui a verla 8 veces.
¿8 veces?
8 veces.
Tal cual, 8.
Sí, porque fui una con unas amigas. Otra le dije a mi madre, tienes que venir a verla. Otra me pilló en un cine de verano y recuerdo que dije, pues venga, nos animamos. Fui a verla 8 veces. La vi en el cine.
Claro.
Me encantó, me encantó.
Claro, claro que es una película que nos ha dejado huella. Nosotros que somos muy noventeros, ochenteros también. Y esta película es súper importante. Pero fíjate, a partir de ahora te aseguro que cambia un montón cuando la veamos. Porque con la cantidad de datos que nos acaba de contar Jero, pues como que va a cambiar un montón esta película cuando la veamos los ponedores. Que para eso estamos aquí evaluando. Sí, y levantando España. Recuerda que te estamos preguntando hoy en nuestro Facebook, hoy es el Día del Niño en España, pues qué cosas recuerdas de tus amigos de la infancia, qué merendabas, quizá el nombre de algún profesor. Hay un montón de mensajes que enseguida vamos a seguir leyendo, pero recuerda que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. No cambies el dial porque vamos a por nuestra segunda hora de radio en directo y vamos a hablar con Travis Birds. Es un artista que no para de subir, de cosechar éxitos, y te aseguro que te va a gustar muchísimo. O sea, ya sabes que cuando te traigo aquí un artista nuevo, un artista que a lo mejor así de repente mencionado no te puede sonar mucho, luego dices, Jori Pulpo, me ha encantado. Pues es lo que te va a pasar hoy. Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información y vea, vamos a mirar a ver quiénes son los ponedores que nos acaban de seguir para que les mencionemos y les demos la bienvenida, ¿vale?
Perfecto.
Ok, pues venga, vamos a por las noticias.